Decíamos ustedes el viernes pasado que mi vida al aire libre, Don Miguel Delibes, editada por Destino, ocupaba uno de los primeros puestos en ventas. Lo primero que yo creo que debemos de preguntar a Don Miguel es, ¿qué es mi vida al aire libre?
Mi vida al aire libre es exactamente una autobiografía montada sobre aquellos deportes a los que más me he dedicado. Bien entendido que no son deportes que ya he dejado de cultivar, sino que hay algunos como la caza, la pesca, la bicicleta, el paseo, el tenis, sigo practicando a pesar de mis años.
Yo tengo una especie de preocupación por lo que he venido leyendo, escrito por usted en el norte de Castilla hace no demasiado tiempo, que me parece que es como si dijera usted, no, miren ustedes, esta es una obra de tono menor. ¿Es eso, don Miguel?
No, yo no he querido decir que era una obra de tono menor. Al revés, me parece que es una obra escrita con una gran sinceridad y una gran transparencia, donde, burla burlando, también puedo volcar algunas de mis preocupaciones por la naturaleza o por el hombre.
Vera, me preocupaba esto porque, al tratarse de usted, y además entrar en lo que hace unos días definía un deportista de primera línea, lo ha sido Corbalán en nuestra emisora, el deporte es el fenómeno social más amplio del siglo XX, pues entrar en esto, en el deporte, el que usted pensara que era de tono menor, yo lo encuentro que nos dice usted muchas cosas. Por ejemplo, el acercamiento que hace a la figura de su padre, ese acercamiento que nos propone, esa diferenciación que hace usted. Mi padre no era un sportman. Bien, ¿qué era?
No, mi padre era, digamos, un intelectual, era un catedrático, era un profesor, pero además tenía otra cualidad que le diferenciaba de los demás catedráticos de Valladolid, que era un hijo de francés. Y en consecuencia, mi padre, como hijo de francés, tenía ya un concepto de la naturaleza más alto, más noble, de lo que entonces teníamos en España. De manera que mi padre fue un hombre volcado hacia la naturaleza, volcado hacia el campo, y nos transmitió esta forma de convivencia tan rara en España, de que le llevaba a pasar todos los domingos y los ocios de su vida en contacto, en connivencia con la naturaleza.
No solo eso, yo, si me perdona, lo que he creído sacar es que usted nos está diciendo que el equilibrio intelectual de su padre, su vigor intelectual, estaba como muy sacado de ese contacto con la naturaleza.
Sí, seguramente es así, porque le puedo decir que en mi caso yo compruebo o he comprobado que es así. Quiero decirle que mi inclinación, mi proclividad hacia la naturaleza no es, digamos, un simple camino para quemar la ociosidad, sino que yo encuentro en la naturaleza una forma de cargar las pilas de mi cabeza, de cargar la batería. Quiero decirle que si yo no frecuentase tanto la naturaleza, seguramente no hubiese sido capaz de escribir también tanto.
Ha señalado usted dos cuestiones que me parece que debemos puntualizar. Nos dice usted, mi padre era hijo de francés, él por tanto traía esa costumbre de establecer un contacto de ejercicio dentro de la naturaleza. Bueno, estamos un poco en los finales del siglo pasado, en la eclosión, en la entrada del deporte, en las primeras prácticas, en aquello que decían, bueno, los estudiosos de entonces y aquellos que hacían análisis de deporte, higiene, y ese contacto empieza a extenderse en Europa, entre nosotros menos. A mí me parece que en este momento, en que el deporte está sufriendo determinadas incidencias muy desagradables, usted trata de decirnos, esto empezó así.
Mire, Pilar, yo lo que trato de decir en este libro es que soy un enamorado del deporte ejercido como placer. Y soy menos enamorado y me preocupa un poco el deporte ejercido como servidumbre.
Un deporte ejercido como servidumbre. ¿Ese es el deporte de élite o el deporte espectáculo? Porque yo no sé, yo ya he llegado a distinguir que por aquí hay tres cosas. O sea, la persona en el ámbito de lo más próximo, la familia, los amigos, desarrolla ese deporte que usted también nos describe. Luego está ese otro de la alta competición que nos dicen, donde los sacrificios que observamos a veces yo diría que son hasta inhumanos. Y luego está ese otro deporte espectáculo donde la inhumanidad parece darse en otro campo, vaya, en el campo de los intereses y en el campo de las reacciones de los espectadores. ¿En qué le preocupa a usted más?
Está muy bien esa diferencia que usted establece, pero creo que fuera del deporte practicado como un ejercicio satisfactorio en sí mismo, el deporte está cayendo en manos del gran capital. Uh-huh. El capitalismo, yo siento mucho decir esto, el gran capitalismo corrompe un poco cuanto toca. Quiero decirle con esto que esto de que un jugador de tenis salga a jugar con una determinada camisa, con unos determinados pantalones, con unas playeras fijas, con una raqueta facilitada, ¿verdad? Esto le quita al deporte uno de los grandes atractivos que yo busqué siempre en el deporte, que no se puede establecer un paralelo forzoso entre deporte y dinero. Creo que son cosas incompatibles en principio.
Desde luego, por ahí vamos. Y a mí me parece que desde lo que nos señalaba Corbalán, esa extensión, todo un fenómeno en el siglo XX del deporte, pues ha sido una obra muy oportuna. Yo, si me permite decirlo, por ejemplo, para mí, Las ratas fue extraordinariamente oportuna, quizá en este mismo sentido. Por entonces empezábamos todos a ubicarnos bajo una especie de epígrafe que luego se consolidó de que éramos progresistas, y usted nos decía: el progreso, el pueblo, no lo vais a entender de diferente manera. Usted, diríamos que la beta de periodista es estar atento a algo más que los hechos de la actualidad, a lo que es la actualidad, al pozo de la actualidad. Eso no lo pierde usted nunca.
No, nunca lo he perdido, pero es que le diría más que mi vida literaria, mi vida como novelista, como narrador, ha estado siempre vinculada al periodismo. Hasta tal punto que le haría notar un hecho singular, y es que cuando a mí me pusieron trabas para exponer aquella campaña en favor del campo castellano que nos llevó tantos años en el norte de Castilla, cuando me pusieron dificultades, cuando me lo impidieron, entonces volví al libro, que tenía una criba más amplia, no tan estrecha como el periodismo. Y entonces publiqué Las ratas, a que usted alude, y publiqué también Viejas historias de Castilla la Vieja. De manera que no solo han estado relacionados, sino que uno ha determinado al otro en momentos de dificultad.
Bueno, sí que es verdad que el autor escribe su obra y el lector luego pues elabora otra, mucho peor desde luego, pero a lo mejor hasta distinta, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos ocurre muchas veces. Por ejemplo, y volviendo a lo de Mi vida al aire libre, yo observo que cada uno de los deportes que usted practica le sirve para una cosa. El primero de ellos, el paseo. El paseo es algo así como el ejercicio del pensamiento para usted.
Sí, pero lo ha sido siempre, pero me he sentido muy estimulado, ¿verdad? Cuando leyendo a Rousseau me he dado cuenta que también él aprecia el paseo, hasta el punto de no dar por buena ninguna idea que no haya nacido al aire libre, y que Nietzsche decía lo mismo. De manera que aquello que yo había intuido hacía años lo he visto confirmado por grandes maestros, por grandes pensadores.
Bueno, luego pasa usted a otro deporte. Por ejemplo, la bicicleta, para mí, no sé, me parece que le da a usted también un significado muy especial, porque a usted siempre se han fijado en que es un estupendo cazador, pero hay otras cosas. Bueno, la bicicleta es un estímulo personal a la individualización en esos momentos en que en el entrañable grupo de los amigos consigue destacar, bueno, circunstancialmente, por suerte o por sacrificio, y luego además en la compañía. Y no solo eso, sino que nos presenta usted en bicicleta en su luna de miel, nada menos.
Sí, para mí la bicicleta, hasta hoy día, que hago paseos de sesentón, es decir, paseos de 30 kilómetros a lo sumo, y procurando no subir cuestas. Es decir, cuando hay una cuesta demasiado empinada, a mi corazón no le someto a esta prueba tan difícil, sino simplemente me apeo y la subo andando. Pero en fin, sigo haciendo durante el verano paseos de 30 kilómetros a lo sumo, de 20, 25, Pero es que ha sido esto una constante en mi vida. Yo empecé a andar en bicicleta a los 6 años, a los 10 tenía que huir aquí de los guardias de la porra que perseguían a los niños que no tenían matriculadas sus bicicletas. Posteriormente, cuando llegó la guerra, la posguerra difícil, yo a los 19 años salía en bicicleta a cazar porque no había otro vehículo que pudiera hollar las carreteras. Después me enamoré y iba a visitar a mi novia desde Molledo Portolina hasta Sedano, hacía 100 kilómetros en bicicleta, y ahora, como le digo, sigo paseando en bicicleta, de manera que si hay una constante en mi vida, una de las constantes de mi vida es el vehículo de ruedas.
Y no solamente por eso del gusto que usted le tenga la bicicleta, sino aquellas otras que nos va, aquellas otras cosas que nos va usted sugiriendo. Bueno, la competición, por ejemplo, ese momento en que usted nos hace campeón a su hijo, es de una delicia extraordinaria. Pero es de una delicia extraordinaria y, sin embargo, la competición muchas veces se desvirtúa. El sentido de la competición, ¿verdad? Esa individualización que se puede conseguir con ella, yo creo que está desvirtuado muchas veces en el deporte.
Claro que está desvirtuado, es a lo que aludía antes con la intromisión del capital, del dinero concretamente en el deporte. Y yo en esa hazaña de mi hijo Juan, ¿verdad? Pues me sentía al narrarla especialmente feliz porque veía como un chiquito que si no necesitaba ninguna preparación ni ninguna marca que representar para ganar a los que ya se preparaban para ser profesionales. Eso para mí fue un motivo de enorme satisfacción.
Y bueno, y además de eso es que la bicicleta siempre, el entorno que sitúa usted con la bicicleta es el de sus familiares más cercanos. Diríamos que hay otro deporte, que es el tenis, donde ya sale usted un poco de ese entorno familiar y entra en el entorno de la sociedad vallisoletana.
No fue exactamente una entrada en la sociedad vallisoletana, porque quizá usted no recuerde los primeros tenistas en Valladolid y en toda España. Entonces estimaba el tenis como un deporte de niños bien. Pero cuando yo empiezo con el deporte del tenis es realmente en la adolescencia, cuando tenía, no llegaba aún a la adolescencia, 13 y 14 años fueron mis primeras partidas de tenis. En esa época, repito, el tenis era un deporte de caballeros, decía, de niños bien. Pero cuando retomo el tenis, que es a los 50 años, es decir, hace ahora 15 o 16 años, pues entonces no era ya un deporte de niño bien. Es decir, que España se había abierto a otros deportes. Hasta entonces solo se admitía el fútbol entre hombres. El que jugaba al tenis o pretendía jugar a otro deporte era más bien un ser considerado como afeminado, como un marginado, como un ser aparte. De manera que cuando yo he ejercido más el tenis, que es entonces y es ahora, ya ha dejado de ser aquel deporte entre caballeros, incluso dejan de utilizarse las palabras inglesas que entonces se utilizaban y parecía que vestían al que las pronunciaba.
Bueno, o sea que usted nota que ahora es muy posible que estemos nosotros llegando donde estaban los franceses, no digamos en tiempo de su padre, sino un poco después, pero más o menos por allí, ¿no?
Exactamente, exactamente, esto es lo que ha pasado, que España ha ido respecto a Europa con 25 o 40 años de retraso. Y ahora estamos viviendo como normales el deporte del tenis, el de los patines, el jockey, el balón volea, el balón mano, el baloncesto, aquellos deportes que no se practicaban en 1930, claro, que no se podía soñar en practicar, salvo casos verdaderamente excepcionales.
Y bueno, no somos quizá tan espectadores o continuamos siendo demasiado espectadores e incluso de sillón y vídeo.
Sí, sí, creo que somos las dos cosas, Pilar. Es decir, que nos ha agarrado tanto el deporte, a mí ya de viejo, pero a otros chicos en plena juventud, la multiplicidad de deportes que hoy se practican nos sugiere tantas cosas que ya no nos conformamos con practicarlos, sino que nos recreamos con verlos en televisión. Por ejemplo, un espectáculo que parece árido y que a mí me entusiasma es ver jugar a los grandes jugadores de tenis. Y otro espectáculo que antes no podía existir como espectáculo porque no podía seguirlos detrás era el del ciclismo. Estas pruebas ciclistas fabulosas como la Vuelta a España o el Tour de Francia o el Giro italiano, es verdaderamente espléndido verlo en televisión. Es decir, que aquel esfuerzo que suponíamos en los routiers para coronar los grandes puertos, para llegar el primero a la meta, hoy podemos verlo a unos metros de nuestras narices. ¿Verdad? Que esta maravilla de la televisión, con relación al deporte, estamos aprovechándolo al máximo, sí.
Yo creo que sí, pero bueno, convendría que fuéramos un poco más activos en el asunto.
No, no, claro, yo te hablo primero entrar en la fiebre del deporte por la práctica del deporte.
Yo diría, y con esa competición que puede servirnos para una individualización positiva y no para pegarnos con el mundo.
Exactamente, sí, es también un desfogamiento. Yo creo que incluso si fuimos tan belicosos hace medio siglo, y antes, posiblemente es que no gastábamos nuestro sobrante de energías en un deporte civilizado y humano.
Bueno, eso es lo que yo creo que trató usted en principio, porque estamos hablando de un libro, y uno de los capítulos de ese libro, en principio, lo brindó usted en una editorial, en una colección de literatura juvenil, ¿no? Lo que trató en principio de decirles a los jóvenes, ahora lo ha trasladado usted a que se entere todo el mundo, que ya está bien.
Sí, claro, yo lo que celebraría que este libro consiguiese es que la gente se enrolase en el deporte conceptuado como simple placer, como deleite, una manera de sentirse vivo bajo el arco del firmamento. Si esto lograra trasladarlo a los jóvenes, a los adultos, a los maduros y a los viejos, yo habría cumplido una misión magnífica con mi vida al aire libre.
Y desde luego habría demostrado una vez más que está atento a esa actualidad más densa, más profunda que la de los hechos que todos los días suelen convertirnos en sucesos. Por otro lado, bueno, y ahora, ¿de qué vamos? ¿Qué está haciendo don Miguel?
Pues metido ya en el deporte, estoy tratando de poner al día mis notas sobre mi último libro de caza, porque claro, yo ya tengo que pensar en retirarme de la caza. Yo seguiría cazando si fuese un cazador estático, un cazador pasivo, un cazador de ojeo, a quien le sirven las perdices en el puesto. Pero claro, yo busco las perdices, es decir, que me lanzo al monte, me lanzo a la ladera y no paro de andar durante horas. Claro, ya a mis años, a las 3 o 4 horas, yo empiezo a notar en mis pies y en mis piernas la fatiga del ejercicio. De manera que tengo que pensar que en poco tiempo, meses, años, pocos años, pues tendré que dejarlo. Y estoy preparando ese último libro que titularé El Último Coto. Cazar no solo me gusta como ejercicio, sino que me gusta como motivo o como tema para escribir sobre él.
Y sin embargo, tiene usted que haberse encontrado con algunas personas que le han llevado a la contraria, porque esto de la caza tiene una visión ahora relativamente negativa, ese amor a los animales un tanto desaforado como quizá muchos amores que se desarrollan por ahí.
Es así. Hoy día ahí existe una, ¿cómo diríamos?, una sensibilidad que a veces viene mal entendida. Yo he puesto como ejemplo muchas veces aquella contradicción, aquella paradoja terrible del carcelero del campo de concentración de Dachau, que lloraba moco tendido porque se le murió un canario. Tenemos que tener cuidado con nuestra sensibilidad y no confundirla con la sensiblería.
Bien, don Miguel, lo que sí que estamos seguros es de que, bueno, ese último coto va a ser un último coto de largo tiempo. Porque yo creo que usted ya tiene una confianza entrañable con las perdices y no le harán andar demasiado, ¿no?
Es terrible, hay perdices, hay muy pocas, Pilar, este año, hasta el punto de que yo abogo porque como buen cazador, porque la veda se levante, es decir, porque nos cierren la temporada 2 meses antes de terminar en realidad. Creo que el cazador debe ser el primer conservacionista y en consecuencia creo que en Castilla, por lo menos en Castilla y León, ante la escasez de piezas que nos ha traído una mala temporada, pues deberíamos renunciar a este esparcimiento, a ver si al año que viene vienen mejor dado.
Bueno, pues don Miguel Delibes, como siempre, habrán observado ustedes, con preocupaciones que son de todos y que él consigue ensamblar, proyectar de una forma extraordinaria. Decía uno de los críticos que ha tratado sobre este libro, sobre mi vida al aire libre, bueno, y aquí, como siempre, está don Miguel Delibes. Claro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.